Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
La revelación la hizo el periódico El Espectador este fin de semana, que anuncia que logra el proyecto de fallo de la magistrada Cristina Pardo, cambiando detalles muy importantes que hay en el procedimiento del aborto hoy en Colombia. Desde la sentencia del año 2006, la Corte Constitucional, Felipe, despenalizó el aborto en tres casos.
Así es.
¿No es verdad? Lo que dice ahora la ponencia de la magistrada Cristina Pardo es que el plazo máximo para abortar sería de 24 semanas. Eso equivale a...
Seis meses.
La historia es la de una mujer, 33 años, que intentó abortar y por una u otra razón le comenzaron a aplazar los tiempos y llegaron a esas veintitantas semanas.
26 semanas. Tenía la mujer que fue a tres diferentes centros hospitalarios donde le dijeron, ya no, son muchas semanas, nosotros no podemos practicarle el aborto, y ella en tutelo, y ahí... Sí. Pues el procedimiento que va a hacer la corte.
Los médicos le habían dicho que la bebé podía nacer con trastornos de orden psicomotriz, neurológico y óptico olfativo. Puede nacer ciega o, lo peor, podría nacer muerta o con poco tiempo de vida. Es lo que dice.
Hubo una dolorosa situación porque tuvo que ir esta familia de un hospital a otro, a una EPS, y si no es por cuenta de la tutela, pues simplemente se continúa con un embarazo que es inviable.
Ella gana la tutela, efectivamente logra la interrupción del embarazo, pero el caso llega a estudio de la Corte Constitucional y ahí es cuando se vuelve...
La Corte elige esta tutela, no es que nadie la apeló ni nada, sino que la Corte decidió como para poner...
Mi pregunta es, ¿no es ya un bebé, no es ya un feto?
¿A los seis meses?
¿Ya no estamos hablando de algo realmente que podría llamarse...
Vida total,
pero asesinato, es que ya me suena muy, muy grande. Perdón, usted conoce mi posición como católico desde mi fe, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero en la discusión, como tal, me pregunto es si no es mucho tiempo ya.
Padre Linero, tal vez la respuesta está en las experiencias internacionales. En Estados Unidos, 3 meses. En India, hasta los 6 meses. En Japón, máximo 6 meses. En Francia, 3 meses. Es decir, ya los países... han tirado línea alrededor de a partir de qué momento se considera que es aborto y a partir de qué momento hay vida. He llamado a una experta en este tema, que es de la Fundación de Women's Link Worldwide, que ha trabajado este tema de aborto, de mujeres, de defensa de derechos, Cristina Rosero. Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
Cristina, ¿qué piensan ustedes del proyecto de fallo de la Corte Constitucional de la magistrada Cristina Pardo?
Bueno, nuestra primera idea es que desde hace años tenemos un derecho a interrumpir, a realizar la interrupción del embarazo en las tres circunstancias, pero tristemente el Estado colombiano todavía continúa fallando en cumplir este derecho. Las mujeres todavía continúan encontrando múltiples obstáculos, muy grandes barreras, como la imposición de requisitos adicionales, la imposibilidad de acceder al servicio por dilaciones injustificadas, las objeciones de conciencia en las cuales no se remite a la mujer a un profesional que pueda realizar el procedimiento. Y esto hace que para muchas mujeres, en especial aquellas que son pobres, aquellas que están en zonas rurales, aquellas que tienen mayores dificultades para encontrar información, sean las más afectadas por esas barreras. Para nosotros, el problema de establecer algún tipo de limitación a cómo se encuentra la sentencia actualmente crearía muchas dificultades para las mujeres más vulnerables, de manera que sería para ellas prácticamente inaccesible la interrupción del embarazo.
Pero ¿cuál es el problema de que el plazo máximo sea de 24 semanas, que equivale a 6 meses, Cristina?
El problema principal es que muchas de las mujeres que llegan al servicio de salud llegan en unas etapas gestacionales muy breves. Lo que sucede es que en la gran mayoría de casos, cuando se llega a edades gestacionales posteriores a su semana, es porque la mujer ha intentado varias semanas de dilación. De acuerdo a la jurisprudencia, la realización del servicio debería hacerse muy pronto, lo más pronto posible dentro del momento en cuanto la mujer presente el requisito o ha cumplido con la causal. Pero esa es la realidad, no se cumple. Y el problema es que mientras en la realidad la sentencia no se cumpla, establecer un límite máximo gestacional condenaría a estas mujeres
a la imposibilidad de acceder al servicio, y en muchos casos,
Cristina,
implicaría perder su vida.
Si en todos los países o en la mayoría de países en donde se permite el aborto, en uno u otro caso, hay un plazo, ¿por qué Colombia no puede tener un plazo, un límite?
Hay que tener en cuenta que en muchos casos, cuando está establecido un plazo máximo, implica que muchos de los países hayan colocado primero un límite anterior referente a una parte de aborto libre, es decir, momentos en los cuales la mujer puede acceder a la interrupción del embarazo sin acreditar una causal. Sin embargo, nuestro sistema es de causales, lo que significa que son mínimos de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de casos no se mezclan los dos sistemas. Si ya existe un tema de causales, por lo general las causales van hasta el final de la gestación, porque, por ejemplo, incluyen la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico, que implica casos en los cuales la mujer necesita el aborto para salvar su vida. Sin embargo, si existe, por ejemplo, plazos, usualmente cuando hay un plazo máximo es porque inicialmente hay un término que permite el aborto sin ningún tipo de causal. El problema aquí es que estaríamos combinando los dos casos, y eso implicaría que hay muchas mujeres en las cuales se cumple la causal vida y pasado, por ejemplo, los 24 límites, los 24 semanas de gestación, esas mujeres no podrían usar el aborto ni siquiera para salvar su vida.
Sí. Cristina, usted me está hablando de los derechos de las mujeres. ¿Usted considera que ese bebé que tiene 6 meses o más de gestación tiene derechos?
Nosotros nos acogemos a lo que ha dicho la Corte Constitucional, que es decir, que no se puede negar que existe una protección a la vida prenatal. Sin embargo, ponderando cuál es la protección de los derechos de las mujeres frente a esa protección vida prenatal, no puede pensarse que todos los casos la vida prenatal debe prevalecer, en especial en el caso de las tres causales, porque las tres causales se refieren a mínimos de derechos humanos. Eso quiere decir que todos los comités de monitoreo de derechos humanos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer, entre muchos otros, han establecido que el aborto siempre debe estar disponible en los casos en los cuales afecta la salud y la vida de las mujeres, así como cuando es producto de violación del embarazo.
Y si es así, ¿por qué no se lo aplican a Francia, en donde el aborto solo se permite 3 meses, por ejemplo?
Bueno, deben ser decisiones internas de los países, y en nuestro caso
deben ser decisiones internas de los países.
Correcto, pero lo que deseamos es que en el caso de Colombia, teniendo en cuenta que desde hace 12 años tenemos una sentencia en la que estas tres causales se convirtieron en un mínimo de derechos humanos, por lo menos se cumpla lo que está en la ley desde hace 12 años y que hasta ahora no se ha cumplido para las mujeres colombianas.
Pero es que son
y
dos
el
cosas,
hecho de acceder a esta interrupción
son dos cosas diferentes.
Sin los obstáculos que se presentan.
Cristina, si hay unos compromisos, si derivado de la Corte Constitucional, de la sentencia famosa del año 2006, se despenalizó el aborto en tres circunstancias, lo que hay es que cumplir con esa despenalización, ¿no es verdad?
Correcto.
Pero una cosa diferente es hablar del plazo. Usted mezcla los dos temas.
No, no estoy mezclando los dos temas. Lo que sucede es que la Corte Constitucional, cuando estableció la sentencia en 2006, no estableció expresamente un límite máximo para proveer la interrupción del embarazo. Sí. Esto significa que cualquier limitación establecida ahora, en especial considerando que existen múltiples barreras y obstáculos para las mujeres, sería profundamente gravosa para aquellas mujeres que son más vulnerables.
Es decir, ustedes estarían de acuerdo con el plazo razonable que plantea la magistrada, si no existiera este problema burocrático que a veces impide que lleguen a tiempo las mujeres. ¿Ustedes les parece razonable ese plazo si funcionara perfectamente el sistema de salud colombiano?
A nosotros nos parece que este caso es la oportunidad para eliminar o para que la Corte continúe pronunciándose contra la existencia de muchos obstáculos y barreras que son totalmente injustos y que son por fuera de la ley. Por ejemplo, el hecho de que un médico o una médica objete conciencia y no remita a la persona. El hecho de que la mujer no obtenga la información completa y suficiente sobre dónde está disponible el servicio. Hemos tenido casos, por ejemplo, de mujeres de Guapi que están en un municipio apartado, que para llegar al hospital de Guapi tienen que pagar una lancha que dura un montón de tiempo, que vale mucho para ellas, 40 mil pesos para llegar. Una vez llegas al hospital, resulta que está siempre cerrado porque no hay médicos, y que una vez uno llega, resulta que el ginecólogo que atiende solamente va una vez al mes y solo da 25 turnos. ¿Qué pasa
por
con
eso, Cristina,
el acceso
entonces,
real de esta mujer versus lo que sucede con otras mujeres, por ejemplo, en zonas urbanas?
Es decir, si no existieran esos problemas de movilidad, de zona rural y todo, ¿ustedes filosóficamente estarían de acuerdo con lo que plantea la magistrada, que hasta el sexto mes ya es un plazo razonable suficiente para proceder al aborto?
Para nosotros la principal preocupación precisamente es la existencia aún de estos obstáculos que impiden que las mujeres en realidad puedan acceder a la interrupción del embarazo. Mientras este derecho sea una ilusión para las mujeres más vulnerables de Colombia, nosotros no podemos decir que la sentencia se esté cumpliendo, y esa es nuestra principal preocupación en la discusión de este caso. Esta es una verdadera oportunidad de que la Corte continúe hablando o condenando ese tipo de barreras para eliminarlas.
Sí, aquí lo que pasa es que la Corte dice que el Congreso de Colombia, desde el momento del famoso fallo de 2006, se ha hecho el de la vista gorda, no ha legislado sobre el asunto, y por eso la misma Corte tiene que volver sobre el asunto. En este caso, el Congreso era el que debía haber definido hasta cuál semana de gestación se podía adelantar esa interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos particulares que dice la sentencia. ¿Ustedes están pidiendo a la Corte que legisle, es decir, que tome las funciones del Congreso ante la falta de acción del legislativo?
No, no estamos pidiéndole a la Corte que legisle, por supuesto que no. Lo que estamos pidiendo es que, dado que la mujer acudió en la tutela hablando de la cantidad de barreras que encontró para acceder al servicio, que la Corte tenga una discusión frente a este tema, considerando la realidad de las mujeres y entendiendo que en especial las mujeres más vulnerables todavía están frente a muchísimas barreras para acceder al servicio. Todavía se siguen exigiendo requisitos adicionales, todavía se continúa negando el servicio en muchos casos, y en muchos casos, por ejemplo, hay mujeres que tienen que desplazarse de zonas como Amazonas, como Nariño, hacia Bogotá para poder acceder al servicio, y eso cuando tienen los recursos para hacer.
Sí. Cristina, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
Mil gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias, es Cristina Rosero, de una organización de mujeres que se llama, muy importante, esta es una organización internacional, Women's Link Worldwide, que intenta dar la lucha protegiendo a las mujeres y su derecho al aborto. 6:50 a.m.
Son dos temas distintos, ¿verdad?
Néstor.
Son dos temas bien distintos los planteados. Uno, por el lado, la discusión sobre los casos que ya la Corte había despenalizado, yo no creo que haya líos. Pero el otro tema sigue siendo el plazo. El plazo, a mí no me quedó claro, los argumentos que dieron no me quedaron claro de por qué no limitar, por qué no poner un plazo.
El problema, padre, es unir las dos cosas, precisamente, con causales y con plazo, que es absurdo porque, por ejemplo, una de las causales es que esté en peligro la vida de la mujer, el denominado aborto terapéutico. Sí. Esa circunstancia puede ocurrir en cualquiera de las semanas de la gestación, en la semana número 38. Así que ponerle límite en realidad es establecer una barrera que pues significaría un retroceso frente a lo que ya dijo la Corte Constitucional. Normalmente, como Héctor, lo señaló la doctora Rosero, en la mayoría caso, de los países...
Héctor, en ese caso usted tiene razón. Si está en riesgo la vida de la mamá, pues no importa si es al primer mes o al mes 9, seguramente esa decisión la toman las familias, la toman las mujeres en su intimidad, la toman inclusive aconsejadas. Pero en el caso de la malformación, por ejemplo.
Claro.
O en el otro caso que es en el de la violación. Uh-huh. O sea, usted no tiene la sensación de que a los 6 meses ese niño ya tiene sistema nervioso, de que es diferente el aborto a los siete meses que a los dos meses.
No hay duda. Que es un ser sintiente, no hay duda. Los estudios, digamos, indican que a partir de las 12 semanas el feto es un ser sintiente, que evidentemente, abortar o interrumpir el embarazo de un feto de 20 semanas hace sufrir a ese feto, ese feto siente, y efectivamente entonces merece algún grado de protección. Pero el punto aquí, insisto, es que normalmente donde se ha reconocido el límite de semanas de gestación es en los países donde el aborto es voluntario, donde una mujer puede decidir sin necesidad de demostrar estar en ninguna circunstancia especial si interrumpe o no el embarazo. Y entonces en ese caso, que es lo que ocurre en buena parte de los países del mundo, pues en ese caso le ponen un límite y le dicen, esa decisión usted solo la puede tomar en un determinado momento, porque a partir de ese momento ya no está en juego solamente sus derechos, sino también los del nasciturus. Aquí, claro que hay un retroceso, pero a mí además lo que me llama la atención no es, Néstor, tanto, digamos, la discusión particular que hay en este caso en concreto, sino que realmente la ponencia que yo, pues, digamos, vi la revelación del Espectador, ya se habían conocido algunos otros detalles, pues realmente la ponencia a mí me parece que lo que refleja es una cosa que sí es inconveniente, y es la convicción religiosa de la magistrada ponente, que ya se había expresado en otras ponencias. Por ejemplo, ella se aclaró su voto para decir que los procesos de fertilización artificial deberían estar prohibidos.
Poner un plazo,
es que
todos los países...
Esa es la mejor manera de descalificar a los
todos
magistrados.
Los países, pero eso no está bien. Meter el tema religioso ahí no está bien. Está en ley, es la ley la que se está discutiendo. Pero pregunto, Héctor, para que usted me responda, por favor, ¿qué tiene de religión si todos los países ponen un plazo? ¿Por qué Colombia no puede poner un plazo?
No, porque como le digo, es que a esto hay que leerlo es en conjunto. No es simplemente que van a poner un plazo porque sí y porque hay unas razones para hacerlo, sino porque en las ponencias de la magistrada Cristina Pardo hay... están desafortunadamente, a mi modo de ver, absolutamente marcadas por sus convicciones religiosas que se las quiere imponer a los demás. Por eso le iba a poner el ejemplo de la declaración que ella hizo. Déjeme terminar, Nicolás, un segundito. Quería ponerle el ejemplo de la declaración que ella hizo en el caso en el que la Corte decidía una tutela sobre fertilización in vitro, en la que ella, pues, lo que dice, llevada por sus convicciones religiosas, a las que tiene derecho, pero no tiene derecho a imponérnoslas a los demás, que la fertilidad artificial debería estar prohibida, pues simplemente porque la concepción de la vida que ella tiene no le permite suponer que, por ejemplo, un óvulo se pueda congelar para después ser fecundado.
Néstor, sabe que yo lo que veo...
No me respondió por qué otros países pueden poner límites y Colombia no. Porque la ponente es una señora que...
Es que son dos temas. Yo ya le contesté esa pregunta y se la contestó la doctora Rosero, porque usted también se la hizo a ella. Y es porque en los países donde ponen límites...
Funciona.
El aborto es libre. Aborto es libre. No solo funciona, sino que es libre la voluntad de la persona que acude al aborto.
Está equivocado. El aborto no es libre en Francia. El aborto no es libre, no es ilimitado en Alemania. No lo es en Estados Unidos, no lo es en Italia.
Claro, no. ¿Cómo así no es libre?
En todos estos países, Héctor,
quiero decir, no es libre, es que no tienen que... No, en esos países las mujeres no tienen que demostrar estar en ninguna circunstancia.
No hay que invocar causales, es lo que usted quiere decir.
No hay que invocar causales.
Es decir, es una cuestión de decisión.
El aborto es libre en el sentido de... Claro, forma parte de la autonomía de la mujer y entonces le ponen un límite de semanas para tomar esa decisión.
En Italia el aborto está despenalizado, pero el plazo cuando hay violación... es de 3 meses.
Sí, en
Alemania 14 semanas.
Claro, pero en todos esos casos,
en Japón,
en todos esos países que ustedes están mencionando,
está despenalizado en los mismos 3 casos de Colombia. El plazo es de 6 meses.
Pero en esos países las cifras de aborto clandestino y muerte de mujeres por aborto clandestino, que según las últimas que se conocieron por la Organización Mundial de la Salud en Colombia, dice la Organización Mundial de la Salud, no sé si la cifra es la correcta o no, que mueren al año 400.000 mujeres por abortos mal practicados. Entonces no lo compare con Alemania, con Italia,
no hay
con
manera.
Estados Unidos.
Bueno, no, doy la comparación.
Es que aquí todavía, Felipe, las mujeres abortan con gancho de ropa.
Porque los países en donde, y en todo el mundo se ha dado esta discusión, después de la despenalización o después de la legalización, dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Esta es la discusión que se da en el mundo entero. A ver, escucho opiniones 657, Nicolás.
No, Néstor, yo creo que hay dos cosas. Uno, lo primero es que no todo lo que uno crea está necesariamente imbuido o nutrido de convicciones religiosas. Y la verdad, sí, a mí me molesta con alguna frecuencia cómo la ausencia de convicciones religiosas sí puede ser impuesta a los demás, pero aquellos funcionarios que pueden tener sus convicciones religiosas no pueden obrar sobre ellas porque se les acusa inmediatamente de que están obrando de acuerdo con su fe. Mire, yo no tengo una fe asociada a mi religión permanentemente. Lo que yo creo es que los bebés, pues, no son un... ¿Cómo fue que dijeron? Un elemento sintiente ser, o algo por el estilo. No, sí. Los bebés no son seres sintientes, son personas.
Claro.
Y desde esa perspectiva es tan persona a los 20 como a los 22, como a los 18, como a las 4 semanas. Yo en eso tengo una diferencia con Héctor. Y no en virtud de mis convicciones religiosas. Y no por eso creo que la opinión alrededor de eso deba ser ni desprestigiada, ni demeritada, ni maltratada. Porque sobre esa base podemos tener diferentes aproximaciones. Claro, Héctor, por ejemplo, mencionaba que para salvar a la mamá en cualquier circunstancia y interponer el plazo es un absurdo. Lo que pasa es que dista mucho la práctica médica que busca matar al feto, matar al bebé o salvar a la mujer. Usted puede en cualquier circunstancia médica, por intentar salvar a la madre, producir un efecto colateral no deseado, que es acabar con la vida del bebé. Lo que no se puede es de entrada ir a acabar con la vida del bebé para salvar a la mamá, como tampoco podría suceder de la manera contraria, ¿o sí?
Bueno, ¿acaso usted podría,
por ejemplo, matar a la madre?
Entiendo que hay muchos casos en los que hay dilemas que se presentan y que a la persona le dicen, mire, si no le practicamos una interrupción del embarazo, usted va a morir en las próximas horas.
Usted lo que busca es salvar a la mamá. ¿Usted por qué podría, por ejemplo, a los 9 meses, por ejemplo, matar a la mamá para salvar al bebé? ¿Eso no se consideraría un homicidio? Pues claro que sí, porque la práctica es precisamente el contrario. Usted lo que busca es salvar a la mamá, y si con ocasión del salvar a la mamá muere el feto, usted ni siquiera está en la causal de aborto que establece la norma. Entonces no hay que dejarnos confundir. Y yo sí creo que aquí la Corte hace bien en el sentido de ponerle un límite concreto a este tipo de circunstancias, porque esas circunstancias como la de violación, por ejemplo, no es sobreviniente. Por supuesto que no es sobreviniente. Sucedió desde el minuto uno. Y usted tiene 6 meses o hasta 6 meses, que a mi juicio ya es bastante, para tomar la decisión que tiene que tomar, aún en contra de lo que yo, por ejemplo, consideraría aceptable. Luego, me parece que aquí lo que hace la Corte no es echar para atrás, sino establecer un complemento necesario.
Parece que la Corte difícilmente cambia su posición. Nos dicen, tengo entendido que hay por lo menos 5 votos que no estarían de acuerdo con la ponencia de la
magistrada. Con establecer límites, pues ya veremos. Pero si lo hiciera, a mí no me molestaría, porque sí creo que los derechos de los niños en este país prevalece sobre los derechos de los demás, y si bien los bebés no son niños todavía, sí son seres, Nicolás, no sintientes, sino seres humanos.
Voy a preguntarle a los